10 horas 39 minutos, la música de Peter Tosh haciendo un cover de otro grande, de Chuck Berry. Escuchábamos Johnny B. Goode en una versión quizás más lenta.
En reggae, mucho más lenta.
¿Cómo anda, Caro? Le doy la mano, me reencuentro con
buenos
usted
días. Buenos días, buenos días.
Gran estadía.
¿Cómo estuvo?
La verdad, impresionante. 10 puntos.
Estuvo muy bien, estuvo muy bien.
Trajimos unos cuantos recuerdos.
Bueno, lo que pasó en Salto queda en
Salto. Queda en Salto, por supuesto. Y volviendo al tema, y porque escuchábamos esta música con un ambiente muy relajado,
sí.
Hoy vamos a hablar de costa, de la costa, de la brisa,
lindo,
del mar.
Viene el calor, el agua, la playa, qué lindo.
Sí.
Y con ella varios deportes, y uno de ellos es el surf. Y para hablar sobre esto, en Buenas Prácticas Corporales, recibimos a Daniel García y Marcos Omarúa. Ellos son estudiantes ya cerca de egresar, ¿no? De la carrera del CEP.
Sí.
Ahí, ya están terminando.
Imagina.
Bueno, buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por invitarnos. Estamos contentos de estar acá. Hoy, como dijeron ustedes, vamos a hablar sobre el surf en Uruguay.
Uh-huh. Que por lo que vos te trajiste una cadenita con una tabla de surf,
sí,
¿no?
Que sale
con
un preparado para ambientar acá la radio.
Viniste vestido de acuerdo a la ocasión.
sí.
Buenísimo.
Vamos a hablar un poco cómo llega y surge el surf en Uruguay.
Sí.
Ya, como decían ustedes, ahora se acerca el verano y aumenta mucho su práctica. Y después también compartiremos algunas sugerencias y consejos para la iniciación de la práctica. Y vamos a hablar también de los beneficios y riesgos. Y al final vamos a terminar con la enseñanza del surf en el ámbito de la educación.
Buenísimo, bien.
Bueno,
bien.
Para empezar un poco de hablar del tema, el surf es un término que viene del inglés y que significa oleaje o marea. Y surfing puede ser también entendido como el arte de deslizar con o sin útiles la pendiente delantera de las olas.
Ajá.
Esto es citando a Ariel González Testen, que es uno de los precursores del surf en Uruguay. Después, también en el idioma hawaiano, surf quiere decir juego de las olas, que se dice Genalu.
Genalu.
Sí.
Bueno,
Genalu.
Sí. Bueno, Hawái es un lugar donde se hace mucho surf, ¿no?
Hawái, sí,
sí. Es donde están los primeros registros,
que se encuentran
sobre el surf por el capitán James Cook, que cuando llegó a sus costas vio que estaban practicando eso, que eran todas las familias, y hizo los primeros registros.
Mirá vos.
Sobre el surf fue el...
Sí. Bueno, yo voy a seguir...
Capaz que para contar a la gente, estamos hablando del 1700, o sea, 1700, 1800.
La gente ya se paraba en tablas.
Ya existía.
Y surfeaba.
Exacto.
Tablas, imagínate lo que eran esas tablas.
¿Cómo eran esas tablas?
Madera, pesadas.
Claro.
Al principio la harían con pedazos de troncos.
Y se realizaba en un ámbito familiar.
Y era muy vinculado a la familiar.
Estaban en la playa. Era como una reunión familiar, estaban todo el día ahí, surfeaban. Sí. Todo esto lo cuenta Ariel González en uno de sus libros.
Sí, será importante hasta llegar a hoy al profesionalismo y la competencia,
claro.
¿No? Pero bueno.
¿Cómo ha evolucionado? Sí, sí.
Es brutal. Pero bueno, vamos por partes. Continuamos, perdóname, Marco.
Bueno, vamos a continuar hablando un poco de la breve reseña, una breve reseña histórica de cómo llega el surf a Uruguay, ¿no?
Vamos.
Para eso tenemos, como habló Daniel, Ariel González Testen, profesor de educación física.
Egresado
del ICEF.
Que ya está jubilado.
Ya no ejerce más como profesor.
Como guardavidas también.
También estuvo como guardavidas y ha escrito varios libros sobre surf.
Ahí va.
Dos libros escribió. Uno se llama
Surfing
y el otro era
Genalu,
el juego sobre las olas.
Ah, qué bueno. Me gusta el segundo.
Genalu.
Sí, me gusta el nombre de Hawái. Sí, me gusta ese
término. Tiene lindas palabras.
Le mete onda, ¿no? Le mete bien.
Claro, totalmente.
Genalu, entonces. Bien.
Bueno, bien. Esta persona es uno de los pioneros de Uruguay. Bien.
Ariel González Testa. Estuvo en la radio.
Sí.
Invitado por Aldo.
Sí, ya estuvimos con él.
¿Estuvieron ustedes también con ellos?
Sí, en la página web se puede...
Descargamos el audio.
Se puede escuchar.
Escuchamos.
Buenísimo.
¿Le sirvió?
¿No sirvió?
Sí,
buenísimo. ¿Y cómo se desarrolla un poco brevemente?
¿El surf acá?
Sí.
Sí.
Es más o menos, según como lo encontramos nosotros en los libros de Ariel, en la playa Positos había un guardavidas que se llamaba, le decían el Bispo Rossi.
El loco,
le decían, el Bispo Rossi, que empezó cuando en aquel momento... Que estamos hablando de 1960, para poner una fecha.
Sí.
el loco, como le decían,
sí,
era un gran atleta y entonces empezó a barrenar las olas que había en esa playa, que no había tanto edificio en la playa Posita en aquella época, en 1960.
Claro.
Entonces entraba, o sea, había más olas que ahora, mucho más olas que ahora. Ahora está, uh-huh, por el tema de los edificios, eso bajó un poco.
Claro, corta el viento y...
Y lo que hizo él fue... Construyó los primeros deslizadores con costillares de madera revestidos con lona de colores, los cuales eran impulsados con remo. Entonces inventó una forma de deslizarse, uh-huh, para ahí en la playa.
Para poder hacerlo.
Para poder hacerlo.
Bien, bien, buenísimo. Y ahí es que se empieza a instalar.
Ahí
un
como
poco.
Que fue el primero, como el
esa fue
registro que hay
la versión criolla del surf. Del surf la primera forma.
¿Y cómo llega un poco a profesionalizarse?
Después,
eso? ¿Cómo
a partir
se
de
llega?
Eso llegan revistas de surf, sí, acá en Uruguay, se empieza a difundir.
Se empieza a entender un poco de qué se trata.
Claro. También ahí el rol de Ariel González, que empieza a viajar a otros países, viaja a Hawái,
uh-huh, a Perú,
viaja a Perú, viaja a Argentina,
compite
y ahí difunde las olas uruguayas. Le
claro.
dice, bueno, venga en Uruguay, que hay buenas olas de surf.
Él invita a venir a Campbell, que es uno de los primeros campeones mundiales.
¿Cómo Campbell? ¿Cuánto?
Joey Campbell.
Joey Campbell.
Un hawaiano, sí. Ariel llega a ir a Hawái,
claro,
como ya dije, y lo invita a venir a las playas.
Compitió en Hawái y no le fue mal.
¿Y qué le parecieron las playas?
Y vos sabés que le parecieron muy buenas. O sea,
bueno, bien.
Vino Campbell y quedó muy, muy sorprendido gratamente de las playas uruguayas y de las olas uruguayas.
De las olas de acá. Sí. Bien. ¿Y eso ha cambiado un poco con el tiempo, el tema del oleaje?
Yo creo que algo ha cambiado, pero poco igual.
Más bien. Que nada en
la ciudad
de Montevideo, sí, que crean muchos edificios en las costas.
La urbanización.
Que sí, cambie la dinámica del mar.
¿Pero eso complica o mejora?
No, empeora.
¿Empeora?
Ah, sí, así.
Ah, antes se podía capaz que hacer algo acá,
claro,
y ahora como que no.
Claro.
Ah, o sea, liquidado. Sí, o sea, antes se podía practicar
muy cerquita del mar.
Ah,
eso lo que recorta el viento.
En el viento.
Claro. Claro.
Por lo tanto,
eso es lo que lo recorta, claro.
Es como que te frena.
Lo frena, claro.
Y no
se puede.
No están tan buenas las olas.
Bien.
Bueno, ahora vamos... Hablar un poco también que, según el Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente,
sí,
hay en la costa vive el 69% de la población, acá en Uruguay, ¿no?
Sí.
Que serían más de 2 millones de personas. Que esta costa, la zona costera, tiene 672 kilómetros aproximadamente, que son 452 kilómetros que corresponden al Río de la Plata y 220 al Océano Atlántico. Las olas que más entran son en el Océano Atlántico, que sería Maldonado y Rocha. Pero igual en Canelones entra bastante, más que nada después del, no sé, del kilómetro 40.
Ahí va.
Kilómetro 40, ¿qué playa más
y
o menos?
Y sería Marindia.
Claro.
Marindia por sí, ahí. Igual,
para ahí, para adelante. Ah,
igual se puede tirar
igual
en Solimar,
pero...
Pero claro, tiene que ser en un momento del año en que el oleaje pueda ser un poquito más alto, porque, ¿no? Capaz que más cerca,
claro,
del invierno, que puede ser,
sí,
que haya como un oleaje mayor.
Sí, igual,
pero...
cuando más suele haber olas, suele ser en primavera o en otoño.
Ah, claro.
A diferencia
por el viento, en primavera.
Sí, sí, a lo que suele pensar la gente, que es en invierno porque vienen huracanes.
Ah, yo pensé
eso
que era
sí,
en invierno.
Eso sí, en Montevideo sí. Pasa que porque las olas que acá se generan son por los vientos huracanados.
Ajá. Sí.
Ahí sí, acá en Montevideo sí, se produce.
Bueno, pero eso es peligroso.
En Malvin, en buceo.
¿Pero eso es peligroso?
No, son olas nomás que son superficiales, no vienen de mar de fondo.
Ah, okay. Ok, o sea que se puede utilizar.
Sí, se puede utilizar.
Ah, está, bien, bien, eso está bueno, saberlo, que Montevideo en invierno puede ser un lugar donde se puede practicar.
Bueno, claro, si vos querés, ya sabés.
Sí, ya está. Y hay veces que también...
Yo no sé subirme a una tabla, intento subirme a una tabla... Mirá, me doy un porrazo que termino mal.
Con respecto a lo que dice Caro, ¿es muy difícil o se puede aprender? O sea...
Bueno, vamos a pasar ya a...
Sí, vamos a hablar un poco sobre algunos consejos,
sí,
para iniciar.
Claro.
Dale, buenísimo.
Ejemplo, Caro,
yo estoy con ganas.
Vamos a intentar convencerlos, a ver.
A ver, yo quiero.
Está preguntona, quiere saber. Ya la veo copada.
¿Sabés nadar?
Muy poco.
¿Cómo te revolves en el agua?
Muy poco.
El surf de aquí.
Tengo que saber nadar, ¿no? Porque si no estoy en el horno, porque para surfear tengo que estar medio adentro,
¿no?
No
es la misma técnica.
No sé
nada.
Podría
ayudar.
Me voy a hundir.
Te ayuda mucho.
Podría ayudar más que nada para no tener miedo y...
Sí,
y poder desenvolverte bien en el agua.
Totalmente.
Porque vos con la tabla te da mucha seguridad.
Sí, sí.
Porque hoy en día está el leash, que es la cuerdita que te une a la tabla a la pierna.
Sí.
que eso hace que sea muy seguro el deporte. Tal, tiene algunos riesgos que ahora lo vamos a decir, que tal, que puede ser golpearte en la tabla y eso.
No me asustes, no me asustes. Porque si no, no lo voy
pero
a
no
hacer.
No pasa nada, hay que tener solo un par de consideraciones básicas que...
No tenerle miedo al agua.
Bueno, bien, es eso primero, no tenerle miedo al agua.
No tener miedo al agua.
Vamos, ¿cómo estamos ahí?
Saber bien. Flotar también, no le... es importante.
Sí, yo sé flotar. Eso sí, pero no sé nadar mucho y la realidad es que me da un poco de miedo el agua, no voy a mentirles. Además, mido 1.50, o sea, camino 3 pasos. Y el agua ya me pasa. En Rocha por lo menos. En Rocha por lo menos yo no salgo de la orilla. O sea, está. Una ola me tapa mal.
Bueno, bueno.
Pero bueno, está. Tomo valor. Ponele que tomo valor.
Para perder el miedo hay que enfrentar al miedo.
Ahí va, ponele que.
Cuando uno lo abraza, desaparece.
Ahí va, ponele que tomo valor y no le tengo miedo al agua. Eso primero.
Después tenés que conseguir una tabla que sea adecuada para empezar. Porque hay tablas que son más finas, livianas, que esas no son las más recomendables para empezar, sino las tablas de área ancha.
Claro.
Claro, igual depende también de la persona. Tiene que ser adecuada para cada persona. Porque a un niño de 8 años no le vas a dar un tablón de.
Claro. Pero hay diferentes tamaños y peso de tabla.
Las tablas más grandes son las que flotan más. Entonces tiene más estabilidad y son más fáciles de agarrarte.
Los tablones.
Claro. Tablones híbridos, esos son tablas grandes.
Las tablas chicas son para más darle velocidad, hacer piruetas, hacer trucos, más para avanzado.
Bien.
Claro.
Bien. Entonces, si vos iniciás, tiene que ser una tabla un poco más grande.
Tratar de conseguir una tabla de espuma que flote.
Y después ir bajando.
¿Y se adecuan a los tamaños de las personas?
Ahí está, ahora sí.
No me pregunto porque yo soy chiquita y no voy a poder cargar un tablo tan grande.
Es lo que decía yo. Que
para tener una idea.
No me la maten a cargo con una tabla de 3 metros.
Claro, no, eso no.
Mido la mitad de la tabla.
Si no puede.
No, claro, no puedo hacer nada con la tabla, obvio.
Bien, y una consulta, porque siempre se, digamos... en precios. Se ha abaratado un poco, ¿sabes? Porque yo cuando
porque
era
es
chico,
medio caro, ¿no?
Quería ser medio caro.
Es medio caro.
Es un poco caro adquirir una tabla, pero son duraderas también. Es algo que vos invertís y después te dura, la podés vender, comprar con esa misma plata que vos la vendés.
Hay mucho mercado de tablas usadas.
Claro.
Y una tabla usada, ¿por cuánto de repente puedo conseguir una? ¿Tenés idea?
Por
ciento y algo de dólares.
Es accesible.
Por 100 dólares consigo una tabla.
Una persona que practica o quiere empezar a practicar el deporte es un precio relativamente accesible, sobre todo cuando es algo que dura, ¿no?
Claro, teniendo en cuenta que se compra una vez y aguanta varias
veces. Puede tener mala suerte y que se te parta, pero igual son arreglos que se hacen y no.
Ah, se pueden arreglar las tablas. Hay que hacerle un mantenimiento, supongo, también, ¿no? A las tablas.
Tiene ciertas cosas. Por ejemplo, si la dejas al sol mucho tiempo en la arena, te queda amarilla.
Claro.
Se te cambia
el
color.
Sí, hay que tener algunos cuidados. Los más importantes son que si se te rompe y entra agua, sacarle el agua, y sellarla. Para que no entre y sellarla.
Llevarla a los shapers.
Hay distintos materiales.
Shapers.
Son los que arreglan las tablas.
Los que hacen y arreglan.
En Montevideo, por ejemplo, hay shapers que...
Sí,
se consigue, es algo que se consigue.
Pero hay shapers a la mano.
Sí.
Hay shapers a la mano, en canelones.
Y trabajan bien y...
Y si quieren aprender la técnica, ¿no? Porque ustedes ahora me están pasando unos tips y eso, no tener miedo al agua y todo eso.
Para
aprender surf, para iniciarte.
Yo ya estaba. Tapa, tirarse al agua.
Sale acá y agarra la
tabla. Olvídate.
No tengo problema. Mis vacaciones van a ser en Rocha, así que bueno. Así no tengo drama. ¿Cómo hace? ¿A dónde recurre para poder iniciarse en surf? Si bien en la playa hay algunas clases que se dan y eso, cuando arranca la temporada, ¿cómo pueden acercarse, aprender un poco más de este deporte?
Como para empezar, lo primero es, si de verdad se tiene muchas ganas, se puede comprar una tabla y siempre va a conocer a algún amigo, algún primo, alguien que los pueda acercar a las olas. Y si no, también en verano está la posibilidad de en Rocha, Maldonado, más que nada en lugares turísticos así de verano, arrimarse a una escuelita de surf
y aprender.
Y dar las primeras clases.
Bien, porque yo he visto, en diferentes puntos de Rocha y de Maldonado que hay en las playas.
Ahora, la temporada es cuando más...
Cuando más se trabaja en eso. Claro. Bien. Bueno, entonces una de las cosas, hablábamos un poco de perderle el miedo al agua, saber flotar.
Ir acompañado.
Ahí va. ¿Qué más? Sí. ¿Qué otras cosas son importantes para la iniciación?
Para que sea más motivante.
Para que sea más motivante.
Bien, está bueno, en grupo, está
sí,
bueno.
Sí, está
sí,
bueno,
sí, 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 sí.
Te va pasando pique, ¿viste? ¿Cómo te va pasando
pique? Si llega a haber guardavidas o sí, algún local.
Eso es
la
importante,
playa,
¿no? Está bueno que haya guardavidas cuando vas a practicar en algún lugar, ¿no?
Eso, sí, sí, igual. Sí,
sí, porque te da,
sí,
te da
una seguridad.
En la iniciación, de repente, claro, sí, está muy bueno, pero sí, sí, después que ya son más experimentados,
ya no se puede hacer.
Claro, sí, a veces ni le das bola a guardavía.
Bueno, bien, bien.
Pero si llega a haber un guardavía en la playa, sí es bueno preguntar si hay rocas.
Perfecto.
También mirar
¿cómo es la
el mar
playa
de afuera, claro, ver claro dónde está la corriente de retorno.
Eso es importante aclarar, la corriente de retorno.
Porque
¿qué es
el agua,
ver,
el agua
un poco
en las playas entra por un lugar, vieron que vienen olas,
sí,
por
sí
un lugar están entrando, y por otro se va.
Se drena hacia adentro.
Claro, vuelve. Esa es la corriente de retorno, el agua que está volviendo.
Que es lo que te chupa hacia adentro,
lo que te
digamos.
Hacia adentro.
¿Y saben qué aprendí en esta columna? Que si te agarra una corriente de retorno tenés que nadar hacia costado. O en diagonal.
Nunca
contra
la, porque claro, te vas a cansar,
porque
claro,
te vas a cansar y no vas a ver resultados.
Y ahí te entra toda la ansiedad y que es horrible, sí, ese momento. El otro día nos contaban los muchachos que vinieron acá sobre deportes a la playa. Sí. Importante recordarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Porque viste que las corrientes de retorno esas son tremendas. Sí. Te agarran mal parado en el agua y no sabes qué hacer. Nadamos hacia el costado o en diagonal.
Perfecto. Y salimos a la orilla.
Bueno, ¿qué más? Averiguar un poco de cómo es la playa, de las
corrientes.
Sí, las corrientes, todo eso.
Eso se puede observar a simple vista, la corriente.
Si no te das cuenta, vas, le decís al guardavidas, sí, mirá, estoy empezando, ¿dónde puedo? ¿Dónde es el mejor lugar para tirarme en
perfecto
esta playa? Y te dice.
Y te dice. Bien.
Después, tener cuidado con el sol.
Uh-huh. Siempre horas, importante.
Sí, cuidarse siempre con el sol, se puede poner licras. Y está el protector solar.
Tal, sí. Y cuando vas a arrancar, tenés que estar más que nada en la orilla, ¿no? En las olas orilleras, que se llama. Porque tenés las olas orilleras y las olas que están
más hacia
pasando
adentro
el banco o atrás del banco.
Bien.
¿Estás arrancando o no te vas a ir hasta el otro lado, atrás de la rompiente, donde están todos los surfistas? Porque vas a tener una mala experiencia, te vas a caer, te van a insultar porque les robás la sola. Porque no,
contame un poco eso. Un tema de me robaste la ola. ¿Cómo es eso? Es interesante.
El tema es que el que está más cerca de donde empezó a romper la ola sería el que es el turno de él.
Ok.
Empieza a romper la ola, vos estás cerquita de ahí y hay remando otro que está después. Venís vos, no puede ir el otro. Le decís voy y vas vos.
Si no la agarrás, iba el otro. Pero tenés que estar siempre mirando a ver quién viene.
Bien.
¿Cómo
no
la vas a agarrar?
Claro, te paraste y te caíste.
Ahí es con toda, cuando viene la ola.
Sí, sí. Está bueno.
Bueno, ¿cómo es
los códigos?
Sí, sí, acá. Pero ¿cómo es ese momento? ¿En qué momento es que te parás? Explícame un poquito el procedimiento. Explíqueme un poquito el procedimiento.
Pues así Carlos sabe.
Pues yo no entiendo. ¿Cuándo es que te parás en la tabla? Porque yo veo que están sentados en la tabla un poquito.
Esperando la ola.
Y después. Y hacen así. Y después. Estoy haciendo como que chapoteo.
Uno cuando entra al agua.
Está haciendo la misma.
Y después, como que ahí se suben y van. Pero ¿cómo
pasa? Vamos a hablar de la iniciación.
El acting,
¿verdad?
De Caro. ¿Ah?
Así que, como dijimos, vamos a empezar con olas de la orilla.
Sí.
Entonces, tenemos que ir lo más lejano a donde va a empezar a romper la ola.
Sí.
En la orilla.
Uh-huh.
Y ahí, es antes de que empiece, que se empiece a formar la ola, ahí empezamos a remar con fuerza, con los dos
con
brazos,
fuerza.
Puede ser. Alternado o simultáneo.
Como acostadito en la tabla,
sí,
así, boca abajo.
Acostadito,
como
sí.
Mariposa o como brazadas individuales, capaz.
Claro,
pecho,
sí, sí,
pecho.
Sí, sí.
Claro.
Eso es lo que decía, claro. Alternado o simultáneo.
Bien.
Y también pataleando como se pueda para,
sí,
para agarrar impulso.
Sí.
Y una vez que vemos que él.
Tenés que sentir que te lleve la hora.
Claro, una vez que te estás llevando.
Estás bajando y tenés velocidad.
Al principio conviene ni intentar pararse, solo ver cómo nos lleva y nos desliza la ola. ¿Ah? Acostadito nomás.
Acostadito.
Empezamos doblando.
Como
y
si fuera una tabla, viste, de espuma, las comunes, las que has acostado.
Sí, las tablas de body surf.
Las de body.
Después, ya pasaríamos a intentar el take off, el pararse.
Despegue.
Sí.
Claro.
Que eso con las GoPro, nuevas, los videos de surf,
buenísimo.
Es maravilloso ver en cámara lenta
sí,
cómo se para el surf,
genial.
Que se agarra de la tabla y hace
genial.
El take off, ese
sí,
es tremendo.
Genial.
Pero
entonces ahí me paro.
Sí.
El take off es un salto, no tenés que apoyar las rodillas cuando te paras.
Claro, no es un movimiento encadenado, es una explosión.
Es de una,
es un empuje de pierna y de brazo y queda parado.
Es tipo, hacemos fuerza con las piernas, con las manos y nos acomodamos.
Y nos acomodamos, está.
Sí.
¿Y la posición es medio de costado?
Igual esto, se conviene practicarlo dibujando una tabla en la arena antes de entrar al agua.
Y hacer la práctica de que los piecitos se queden adentro.
Claro, intentar hacerlo de un movimiento explosivo y quedar parado. Agazapado. No es parado completamente parado porque tendríamos muy poco equilibrio.
Sí.
Así que muchos take-off antes de entrar al agua a la arena.
Perfecto.
Bien. Hicimos el take-off y ahí...
Siempre antes de entrar al agua se recomienda hacer una entrada en calor.
Bien.
Movilidad articular de los brazos, de piernas, algo de flexibilidad.
Entrar en calor para prevenir lesiones.
Bien.
Dale.
¿Qué más? Vamos a terminar cómo se... No, pero ¿cómo sigue el procedimiento? Después te parás... ¿Y qué más?
Y después de que te parás, intentar ir con las rodillas flexionadas un poco, el cuerpo medio agachado,
sí,
no recto.
Así, como medio curvito. Sí.
Y al principio tratar de ir para adelante. Y correr las pumas se llama. Ir derecho, aguantando el equilibrio.
Perfecto.
Después, más adelante, vas a tratar de ir hacia la pared de la
Claro, se llama el bottom turn. Cuando es una vez que nos paramos... Le damos dirección
y vas a la tabla
y vamos a donde nos permita correr la pared.
Del costado. Como el costado, pues la bala van rompiendo como hacia un costado.
Claro. Sí.
Y ahí cuando logras hacer eso.
Sí.
Y ahí deslizas.
Y ahí
estás surfeando.
Y ahí
te
ponen.
Claro, pero eso acá. Pero y la gente que se mete adentro de las olas.
El tubo.
Eso es mortal.
No, pero para, Caro, no
eso es demasiado.
Eso ya para otro nivel.
Primero el take-off, después el tubo.
Está bien. Pero quiero meterme una ola.
Pero bueno, ya lo vas a lograr. Pero primero los take-off,
primero la iniciación. Bueno, vamos terminando entonces con lo más destacado. Decime.
Bueno.
¿Cuáles son los beneficios del surf?
Claro, para terminar estaría bueno hablar de los beneficios. Y como se puede catalogar como una actividad que es aeróbica y anaeróbica. Como aeróbico nos mejora la capacidad pulmonar, la resistencia, y como anaeróbica nos ayuda a la tonificación y fortalecimiento del cuerpo.
Perfecto.
Se utilizan grandes grupos musculares y mucho.
Uh-huh.
A veces es largo en el tiempo y a veces es más explosivo. Cuando vas a agarrar la ola, ahí tiene explosión. Después también tiene psicológicamente el contacto con el mar. Nos ayuda a desconectarnos de los problemas cotidianos y nos carga de energía positiva y esto se convierte en una terapia antiestrés.
Totalmente. Sin duda. Todos estos deportes al aire libre y el agua combinada con la arena, el sol, todo
y
eso es una sensación impresionante.
De adrenalina que tiene.
Y qué importante que nuestro país nos pueda dar eso, ¿no?
Sí.
Eso es súper importante.
Estamos rodeados de agua.
Claro.
Hay que explotarlo eso.
Hay que aprovechar.
Chiquilines, les agradecemos entonces haber participado aquí en la columna. Sí.
Y pero antes la pregunta de rigor que les hacemos a todos los que pasan por acá, que sabemos que están terminando. ¿Se reciben este año o se reciben el año que viene?
¿Qué onda?
¿Cómo estamos?
A mí me quedé, yo este año termino todo, pero me queda la tesis para el año que viene que no me pude anotar este año porque estaba de viaje y está. Me va a quedar la tesis para el año que viene.
El año que viene capaz que tenemos un nuevo profe de educación física.
Y él ahora, este año.
Estoy haciendo la tesis ahora y ojalá lleguemos a diciembre.
Buenas, chiquines, muchas gracias por haber pasado por acá, por buenas prácticas corporales.
Muy buena onda.
Hablamos entonces con Daniel García y Marco Somarúa del ICEF.